6:54, como decimos, bueno, va pasando de todo esta tarde, todavía que este viernes que no termina de despedirse. ¿Saben ustedes que en las últimas horas el juez federal Daniel Rafecas identificó un nuevo centro clandestino de detención en Floresta, usado durante la dictadura hasta el año 1977, un lugar que había sido alquilado por la CIDE, que funcionaba en la misma manzana de automotores Orleti, y está en línea Estela de Carlotto? Hola, Estela, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien, bien, contenta.
En cuarentena, pero no importa, igual trabajamos.
Igual trabajamos, Estela, vos desde tu casa, cada uno desde el lugar que le corresponde, cuidando a la salud sobre todo. Pero bueno, más allá de estar en casa, van apareciendo, digo, la memoria sigue funcionando, la justicia sigue funcionando, y este es un dato realmente revelador, porque se sabía que había un centro, pero muchos que habían pasado por allí no podían identificar dónde. Y hoy se sabe que es en la misma cuadra donde funcionó Automotores Orleti.
Claro, qué notable, ¿no? Que bueno, pero realmente no asombra, sino que hay que festejar que se descubran estos lugares siniestros donde hay en todo el país diseminados, tanto en guarniciones de las fuerzas de seguridad y armadas, en estancias prestadas, en algún galpón abandonado. Bueno, estos lugares que son, digamos, emblemáticos por el terror que se ha vivido, ¿no? Automotores Orleti tiene una historia siniestra, y es bueno descubrirlos porque primero se mantiene viva la memoria de que todavía falta mucho por hacer, por descubrir y por encontrar, por supuesto, donde están los desaparecidos, que fueron torturados y asesinados en esos lugares, y donde están nuestros nietos también, ¿no? Y que también se pueda encontrar la responsabilidad de quienes estuvieron ahí, porque todavía falta también señalar a los hacedores de tanto mal, de tanta barbarie.
Claro. Estela, bueno, lo importante, además, como vos decís, es que todavía hay mucho por develar, mucho por descubrir. Si se siguen a tantos años de la dictadura encontrando rastros, pistas, lugares donde, digamos, los quienes cometieron crímenes de lesa humanidad pasaron, claramente debe haber mucho, muchísimo más todavía para descubrir. Y en este
Hay miles, son... muchísimos lugares, pequeños, grandes, provisorios, temporarios, es tremendo. Y esto de que a 40 y tantos años de aquellos acontecimientos sigamos luchando en la Argentina para mantener viva la memoria, para que no se vuelva a repetir, merece el reconocimiento internacional. A nosotros nos valoran mucho por esta perseverancia, constancia y la manera, sobre todo, de hacer las cosas seriamente, ¿no? No denunciar a cualquiera y luego tener que disculparse, porque eso es imperdonable, sino tardar un poco más, pero tener la certeza de quién es quién, ¿no es cierto? Así que, bueno, sí. Y Rafecas es un excelente persona de la justicia, que estamos esperando que lo designe lo antes posible como procurador.
Claro, es el que está propuesto por el presidente Alberto Fernández para ocupar el lugar de el procurador interino Casal.
Claro, Casal, que no hace nada. Sí, bueno, hay que ser sincera, porque nosotros tenemos un espacio muy importante ahí. Están trabajando para encontrar los nietos, y están trabajando muy bien, que con la señora Gil Carbó, con la doctora, teníamos un espacio, pero de ida y vuelta, genial. Y bueno, llegó este señor y nosotros lo fuimos a ver, porque nos movemos con todo lo que sea necesario hablar, nos interesa de dónde vienen, qué piensa, sino lo que debe hacer en la función que está. Y eso es lo que, por lo menos para nosotros, no ha resultado nada satisfactorio. Una reunión y nada más, donde se habló para que darle tema, para decirle qué necesitamos que haga ahí como procurador, y nada más. Y bueno,
No se avanzó, no se pudo avanzar.
No, para nada, no, para nada. Sí, sí.
Estela, te puedo pedir, porque estamos sobre las 7 de la tarde, pudimos encontrarte un poquito, que te quedes en línea porque hay dos o tres temas más que me gustaría conversar con vos. ¿Podés esperar un poquito en línea?
Sí, cómo no, sí, sí, sí.
Bueno, nos informamos juntas en la radio pública y,
bueno,
y retomamos después de las 7. Bueno, le agradezco a Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, la paciencia enorme de esperarnos un poquito, pero no queríamos dejar de preguntarle dos o tres cosas más que, por supuesto, nos preocupan, que tiene que ver con la situación de pandemia, tiene que ver con esto, con lo que abrimos el programa hoy, con el espionaje. Estela, ¿vos también fuiste espiada? ¿Vos también te espiaron?
Bueno, en realidad no es un espionaje tremendo como es el que se está descubriendo de cierta gente, de ciertos personajes, pero sí con alguna gente para marcarla, y porque, digamos, tenían una relación social con las abuelas, o que por ahí, en una foto salía yo con esta persona, pero era para saber qué personas tenían relación con abuelas, conmigo, para, por supuesto, ver su situación política. Era
Estela, esas son las prácticas que hacía la dictadura. Marcaba gente a ver si se reunía.
Menor importancia en cuanto a que, bueno, por lo menos hasta ahora, porque todavía no se ha descubierto, están los casos más emblemáticos, quizá, y falta mucho más para decir, pero yo creo que nosotros no olvidamos que cuando asumió el gobierno de Macri, en campaña él dijo que éramos un curro. Ya el hecho de ofendernos de esa manera y luego no querer recibirnos cuando pedimos, como hacemos con todos los presidentes que van asumiendo en esta democracia, que nos han recibido respetuosamente todos, él dijo que no tenía tiempo, que en todo caso fuéramos a otro lado, que era la Secretaría de Derechos Humanos. O sea que está todo emparentado, digamos, ¿no? Pero no, yo creo que lo mío no es tan grave, porque es simplemente ver en qué fotos aparecían ciertas personas conmigo. Y esas personas eran las que eran parte de la enemistad de ellos, ¿no? Y van a saber con qué fin. Yo creo que fue una cosa tan escabrosa que espero que se aclare todo y que tengan, por supuesto, el consiguiente castigo de la justicia.
Sí, ojalá pase esto. A veces uno tiene la sensación de que van a pasar muchos años también para que la justicia se alinee con las prácticas democráticas como corresponde. Hoy hubo una modificación de la causa en el sentido de que pasó a otro juzgado. Vamos a ver si, digamos, si puede prosperar o la causa se nulifica. Habrá que ver, digamos, cómo procede la justicia. Pero a veces uno tiene la sensación de que, bueno, que es muy difícil trabajar contra el poder real. Macri fue parte del poder real, sin lugar a dudas.
Claro, claro, claro. No, fue responsable de todos los males. Yo realmente, con los años que tengo, he pasado por muchos gobiernos que no fueron buenos, pero lo peor eran las dictaduras cuando venían. Pero esto es un gobierno constitucional legal, pero con acciones ilícitas, ¿no? Porque realmente todo esto es tremendo, y sabemos cómo el dinero se fue a los bolsillos de quienes tendrían que haberlo empleado para sostener el bienestar del país. Y ahora lo que pasa es que estamos en este momento más preocupados por lo que está ocurriendo con la pandemia, y tratamos de cuidarnos, de obedecer esto de estar en casa, de tomar las precauciones necesarias, de ver que no se enfermen más personas ni que muera gente. Y también, justamente, Argentina es reconocida por esta actitud tan clara y preventiva que se tuvo, ¿no? Es decir, son momentos difíciles. Vamos a ver, cuando todo esto termine, con qué más seguimos, porque seguramente también en la justicia hay que renovar, hay que ver la Suprema Corte, hay que ver los jueces, qué rol han tenido. También incluso las grandes empresas, si han evadido impuestos. porque fue toda una corrupción tan grande, por lo menos lo que uno va escuchando y viendo en los medios que hablan con la verdad, que realmente preocupa, porque estamos en un momento muy difícil, donde hay desempleo, donde cierran las pymes, y esto es consecuencia de también la pandemia, pero también ya había empezado con el gobierno anterior.
Claro, ¿y cómo lo ves al presidente Fernández? ¿Lo ves con la fuerza suficiente como para avanzar y llevar a cabo este programa y este desafío que es inmenso en medio de la pandemia?
Sí, por supuesto, porque a pesar de que es suave y educado, tiene una fortaleza muy grande y un convencimiento de que lo que tiene que hacer, y además está muy bien acompañado por gente que seguramente en cada cuestión que hay que tratar está totalmente, sanamente convencido de que tiene que cumplir con para que el gobierno avance, porque si no estaría muy solo. No. Yo lo aprecio muchísimo, la verdad que le tengo mucho cariño por antes, porque nos ha recibido con el gobierno de Néstor Kirchner, ha sido muy muy buena persona siempre, y un poco uno con ese don de maternidad dice que no se vaya a enfermar, que se cuide, es el deseo que uno tiene, ¿no? Que no le vaya a pasar a él, que con tanto desgaste y tanta contra, ¿no? Porque hay todo un sector que lo martiriza mañana, tarde y noche, y le perturba todo su gobierno haciéndole paradas y críticas, en fin. Pero yo creo que no, que tiene una fuerza muy grande y la confianza del pueblo que lo votó.
Bueno, habrá que acompañarlo a este presidente para que pueda llevar a cabo lo que se propuso y que comunicó cuando habló ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, Estela.
Exactamente, sí, genial. Bueno, ahí estuvimos gratamente acompañándolo. Bueno, después vino lamentablemente la imposibilidad de los encuentros. Yo formé parte de aquel grupo que, bueno, ya dejó prácticamente de funcionar contra el hambre, que estaba también Tinel y tantos otros personas y muchos empresarios que prometieron acompañar con su apoyo al proceso de que la gente tuviera mejor condiciones de vida, ¿no? La pobreza sobre todo. O sea que yo creo que están haciendo muchísimo más de lo que se podría hacer y no pudiendo hacer todo lo que también querían, ¿no? Que, por ejemplo, esto que digo, poner la justicia en su lugar, poner a la gente que corresponda a ser juzgada y condenada por delitos serios lo antes posible, este impuesto, yo digo que tendrían que hacerlo voluntariamente los que tanta plata tienen y que van a tener que dar un poco de su dinero para ayudar a al mantenimiento del país, y están protestando, les cuesta, ¿no? Yo no sé si te creen que, como decía yo hoy con otro medio, si se van a llevar a la tumba los dólares, porque les sobran y no quieren ayudar al país como un sentimiento de argentino.
Sí, de solidaridad, además con
otros sectores. Claro, solidaridad, sí. Si no,
que
no,
peor
no
la pasan.
Pero bueno, yo creo que hay que acompañar primero con optimismo, no bajar los brazos, siempre el signo del amor presente, sin rencor, y tratar de, sobre todo los jóvenes que están confundidos, algunos que estos chicos que se ven en esas manifestaciones diciendo unos disparates tan grandes, y que no creen que haya ningún microbio, ningún bicho, ni nada, y que esto es una mentira universal, que no sé ni si quieren. Entonces yo los veo y digo, ¿cómo podemos ayudarlos para que ver quiénes les dan esos consejos, esa historia, y salvarlos? Porque son muy jóvenes. Ahora, personas muy mayores ya es un poco más difícil, porque el que es el que vive bien y que tiene todo nunca va a entender lo que es la pobreza.
No, pero además, bueno, por supuesto hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos, y en ese sentido la está sobrellevando bien este momento.
Sí, por supuesto, sí. No. Nosotros, te digo, estamos trabajando Esto no es para nosotros un descanso de vacaciones. Estamos trabajando, Abuelas de Plaza de Mayo, con comunicaciones permanentes, reuniones de los 13 equipos técnicos que tenemos para seguir visibilizando la lucha, para seguir diciéndoles que los esperamos, que queremos encontrarlos, que se animen, que vengan. Si hay necesidad de asistencia psicológica, nuestros psicólogos, ni hablar los abogados, los de prensa y difusión, todos estamos trabajando, y yo desde acá también haciendo todo lo que puedo para participar en esas reuniones a través de la distancia, ¿no? O sea que felizmente uno no está dormido, está todavía despierto, y con la edad que tenemos nosotras, con más razón todavía. Voy a cumplir 90 años, así que ya me parece que algunos pensarán por qué no dice que descanse. No voy a descansar. Mientras tenga fuerza, voluntad y el cerebrito que me funcione, voy a seguir haciendo la búsqueda de los nietos que faltan.
¿Y cómo te funciona ese cerebro y el gran corazón, Estela, que tienes? Te mando un abrazo enorme.
Gracias, muchas gracias. Gracias por llamarme. La verdad que te extrañaba.
Hacía mucho que no hablábamos.
Hace mucho, sí, por ahí nos veíamos más antes cuando andábamos en algunos actos, cuando no teníamos este problema de la pandemia. Pero bueno, todo va a llegar. Lo malo también pasa, y con el optimismo y el corazón abierto para seguir luchando.
Te quiero, Estela, te mando un beso enorme.
Yo también, un beso. Chao, querida.